empezar. Gracias por la vosa presencia. Un día complicado porque habituais asistentes pues, ao seminario teñen hoxe outros compromisos, coinciden dous congresos máis, un deles aquí arriba sobre o libro electrónico e outro sobre a historia do franquismo e estamos en petit comité, o que non fai honor ao noso invitado de hoxe, unha ponencia que tiñamos especial interese no seminario dos sentidos, das culturas, precisamente porque sae constantemente no fío dos anteriores debates o concepto de cultura que se ven manexando e sobre o que a antropoloxía contemporánea pois, ten mudado moito de posicións previas máis esencialistas. En este sentido, a obra de José Antonio Fernández de Rota, non somente os seus libros clásicos de aquela antropoloxía de un bello paisaxe galego, senón pois, libros máis recentes como de nacionalismo, cultura e tradición, pois teñen abordado precisamente estas mudanzas recentes e os debates últimos sobre o concepto de cultura en antropoloxía que é o que nos trae aquí. Por lo tanto, pois agradezo a súa presencia nunha sesión que eu entendo que é básica para o desenvolvemento do seminario e, sen máis, pois, deixo a palabra. Imos facer un formato máis compacto, habido a conta pois, o retraso e o reducido número, en lugar de facer un descanso para o café, quen quera temos café ali disposto, se vai servindo e tomamos o café sobre a marcha, así pois, non interrumpimos e facemos primeiro a súa intervención e a continuación pois, preguntas, cuestións e o debate. Cando quera, pois,
pues, muchas gracias. Gracias por a organización deste seminario al que bueno, he tenido la suerte de asistir a un número mayoritario de sesiones de gran interés y que, en fin, van creando inquietudes dentro de un tema de enorme actualidad y de influjo en la política y la política cultural. Me centro en la atención de las reflexiones actuales sobre el concepto de cultura, de posturas que considero vanguardistas, críticas y que abren nuevas perspectivas sobre el tema. El concepto de cultura forma parte integrante del eje central de las principales secuencias de la historia de la antropología. Es el fluir de interacciones continuas entre las formas de representar e intervenir en el sentido en que utiliza Ian Hacking estos términos, el juego dinámico entre la descripción teorizante de las culturas y su manera de acercarse a ellas y actuar, el que configura y reconfigura este concepto. Se trata de una disciplina de amplios horizontes e intensas críticas, especialmente sensible a las transformaciones del mundo, vertiginosas en estos tiempos, y que han llevado en los últimos años a un exhaustivo y radical replanteamiento. Se trata de un caso especialmente significativo, dada la crudeza con la que han sido criticados de raíz los presupuestos y desarrollos de la disciplina, llamativa también, por otra parte, dado el fuerte sentido de identidad disciplinar de muchos de los críticos que han formulado su reinvención de la disciplina desde el punto de vista de un aprovechamiento de lo mejor de la tradición disciplinar recreado ante nuevas circunstancias y objetivos. En unos primeros apartados resumo esa estrecha interacción entre el componente metodológico definidor, que es el trabajo de campo y su correspondiente etnografía, y el tema de la cultura. La construcción de lo que se viene llamando unidades culturales y la crítica de estas unidades culturales que compone la esencia del proceso y que en el que voy a centrar esta comunicación. La idea central sería el aglutinar, por un lado, una concepción funcionalista, donde la explicación es especialmente cabal en la medida en que se contextualizan los elementos con unos símiles, incluso a veces cercanos a lo organísmico, y por otra parte la aplicación a pequeñas tribus, pequeños grupos, donde especialmente es fácil esta tarea. Son, por tanto, todos integrados y unidades compactas lo que debe estudiar el antropólogo. Dentro de cada cultura se destacará la coherencia interna, el carácter estable y repetitivo de muchos de sus rasgos en sociedades consideradas como frías o de lenta historia, con costumbres compartidas dentro de las fronteras coloniales, en términos de una profunda fuerza conservadora de la tradición. Críticamente dirá de ellas Kissing, expresan orden, integración, éxtasis y, de alguna manera, parecen esconder el conflicto, la contradicción y la fuerza hegemónica e ideológica de los símbolos compartidos y las instituciones. Esto hacia mitad de la página 4, por donde voy. Para su comprensión ha surgido un método indispensable, el trabajo de campo, con el que el antropólogo se encierra en el ambiente de la cultura para, dentro del propio sistema y en atención a la totalidad, comprender en detalle su funcionamiento. Los antropólogos proclives al estudio de sociedades primitivas, que habían sido clave para su interpretación analógica de las características de las diferentes edades evolutivas de la humanidad, encuentran nuevas y poderosas razones para justificar como metodología científica su marcha a lugares exóticos. Representación e intervención se refuerzan. Para aprovechar al límite las posibilidades de este enfoque, es necesario encontrar unidades culturales lo más aisladas posibles y, al mismo tiempo, unidades homogéneas y preferentemente de reducidas dimensiones. El propio contraste y la lejanía cultural serán también de gran utilidad al sobredimensionar las peculiaridades de la cultura estudiada. Los antropólogos marchan a lugares recónditos, en no pocas ocasiones serán islas, las pequeñas unidades elegidas, Islas Andamán, Astrobrián, Ticopia, en otras aisladas tribus en la selva o en zonas desérticas o montañosas, pretendidamente lejos del influjo dominante del expansionismo europeo y en apariencia distantes las unas de las otras. Se ha hecho, diríamos, una caricatura, unos estereotipos que refuerzan el poder de las críticas. Sí es importante, en cualquier caso, matizar esa imagen excesivamente simplista. En realidad, no obstante, trabajo de campo y planteamientos teóricos de gran sutileza constituyen, en todo caso, la disciplina en un agudo revulsivo intelectual. La atención al punto de vista del nativo. Pensemos en el global desprecio de lo que eran estos pueblos colonizados. O el esfuerzo por expresar su mundo en los propios términos del nativo es por sí solo un hito. El trasfondo relativista a nivel epistemológico y moral, el no pensar que la sociedad victoriana es la cumbre de la moralidad, de la historia de la moralidad, como dirá Geertz, se suma al despliegue de una disciplina cada vez más crítica con el eurocentrismo y la autocomplacencia de quienes se consideran artífices de la civilización superior. A ello se irá sumando el fuerte debate sobre la unidad o pluralidad de racionalidades, de amplia resonancia filosófica, a partir de la consideración del razonamiento cultural justificativo de la brujería, oráculos y magia, entre los Azande, de Maspritchard, y que va a ser asumido por Peter Winch y constituye una secuencia de discusiones sobre el tema racionalidad que siguen teniendo sus episodios en los últimos años. Frente a ello, hablamos aquí de un periodo de dinamización paulatina. Ya en los años 50, 60, el propio Lévi-Strauss, al que aprovechamos para hacer memoria con agradecimiento de su inmensa aportación, en este momento piensa que las sociedades humanas nunca están solas. Cuando más nos parece que están separadas, descubrimos que forman grupos o conjuntos. Muchas veces no es el aislamiento el que marca barreras culturales, dirá ya él, sino el deseo de oponerse, de distinguirse, de adquirir una personalidad propia. Uno de los precursores claros de esta revisión de la unidad cultural homogénea, discreta, estática, apegada a un territorio llena de resonancias ancestrales, va a ser el propio Leech en su obra Sistemas políticos de la Alta Birmania, ya en el año 54. El último párrafo de la página 5. Como conclusión para Leech, toda sociedad real es un proceso en el tiempo. El cambio interno es perenne e inevitable, pero además de todo esto, la realidad social nunca forma un todo coherente. Es, por naturaleza, fragmentaria e inconsistente. El sistema, por otra parte, es siempre una ficción, un como si, modelo del mundo, tanto para el actor como para el analista. Las nociones culturales compartidas de Birmania no tienen para él un significado único en los dos sistemas políticos que enmarcan en alternancia el sistema sánico de un lado, en alternancia la historia reciente de estos pueblos, de los cachín. El continuo cambio de los sistemas de identidad grupal es una constante en estos procesos. Litch argumenta ya que la organización social es más fundamental que la cultural en el campo de la identidad colectiva. La cultura suministra la forma, el vestido, la situación social. Hasta donde yo entiendo, dice Litch, la situación cultural es un factor dado, es un producto y accidente de la historia. La unidad identitaria colectiva, que va siendo llamada a partir de los años 60 identidad, etnicidad, no se apoyaría, por tanto, en la existencia de una cultura compartida. La obra que hace un antes y después en este proceso es la introducción de Fredrik Barth, el 70 es el original inglés, el 69 el noruego, los grupos étnicos y sus fronteras. Al influjo claro y explícito de la obra de Litch y de otros se sigue para él un planteamiento como el siguiente en síntesis. Los grupos étnicos son entendidos a partir del subtítulo como un asunto de la organización social de la diferencia cultural. Esto supone que el foco de atención para su estudio debe centrarse sobre los límites y los procesos de reclutamiento grupal, más que sobre el contenido cultural que encierra. La atención a los procesos de mantenimiento de fronteras muestra cómo se producen los grupos étnicos en concretas circunstancias históricas, con particulares interacciones. Por tanto, su identidad es en gran medida situacional y no primordial. La continuidad de las unidades étnicas depende del mantenimiento de un límite. Pueden cambiar los aspectos culturales que señalan el límite y pueden transformarse las características de sus miembros y seguir manteniéndose el límite entre los grupos. Es muy bella la idea sobre las guerras de la ex Yugoslavia, cuando dicen que para participar en la guerra hacía falta al menos haber dejado de ser católico, haber dejado de ser ortodoxo o haber dejado de ser musulmán. El cambio de las características en los individuos seguía manteniendo a pesar de todo el límite. La porosidad de la frontera e incluso el flujo de personas de uno a otro lado de la misma no supone necesariamente su disolución. Si es necesaria una estructura de interacción que permita la persistencia de algún tipo de diferencia cultural. La clave explicativa del grupo étnico se apoya en la ascripción y también autoascripción de los miembros que en la medida en que se abraza y se actúa y se experimenta, hace la diferencia organizativa. Las diferencias culturales significativas para la etnicidad son aquellas que la gente utiliza para señalar la diferencia y la frontera, y no las ideas del investigador acerca de lo que es autóctono y característico de la cultura. Así, las características, llamadas diacríticas, usadas y valoradas como diferenciadoras, pueden ser vistas como arbitrarias, lo que no hace olvidar sus efectos sobre la construcción de las fronteras. Por último, se destaca el papel empresarial de los líderes que persiguen una empresa política y que no refleja simplemente una expresión directa de la ideología del grupo o de la identidad cultural. Tenemos ya un momento de impacto, de fuerte ruptura, de transformación en la concepción de la cultura y de la etnicidad. Añadamos a esto un componente fuertemente transformador desde la epistemología y la ontología, como sería dentro del marco del giro lingüístico e interpretativo, su impacto en la antropología. Ha entrado en crisis la visión tradicional. A partir de aquí, la profundización crítica puede ser sintetizada en dos derroteros y sus conexiones posteriores. Uno de ellos avanza sobre el campo de un replanteamiento epistemológico que funda nuevas ontologías culturales construidas con refinamiento teórico. El otro formula las inquietantes preguntas que la moral y política proyectan sobre la práctica disciplinaria. Epistemología y ontología, por un lado, moral y política son los dos grandes derroteros que empiezan a precipitar una crisis de gran envergadura en la antropología. El primero se aleja de concepciones que considera positivistas o cientistas, asumiendo las potencialidades que brinda el llamado giro lingüístico y consiguientes enfoques interpretativos. Con él adquiere el proceso de explicación de la cultura nuevos veneros de interno dinamismo. En definitiva, la cultura es interpretación. Los hechos, los datos, los materiales que se encuentran en el terreno son ellos mismos culturalmente mediados por la gente cuya cultura vamos a explorar. Los datos, los hechos, están hechos y rehechos. Por tanto, no pueden recogerse como si fuesen una piedra que se envuelve en cartones y se envía a nuestro país de origen para ser analizados. El giro interpretativo constituye un profundo cambio de enfoque en el movimiento que va desde una forma sustantiva de pensar hasta otra relacional, vista como una lucha contra la objetificación, contra la conversión de realidades humanas en objetos inertes, un proceso de interiorización del estudio de la cultura frente al externismo empírico y objetificante al que antes hacía referencia. En América, diríamos, el choque principal de este grupo, representado sobre todo por el Departamento de Chicago, cada vez más poderoso, va a ser frente al neoevolucionismo y ecologismo cultural. En Inglaterra, Francia, frente al estructuralismo y cercano a ello también un choque frente al formalismo, frente a la antropología cognitiva en Estados Unidos. Veamos esto brevemente. Tenemos en América, frente a la cultura como adaptación a necesidades materiales, la cultura entendida como negociación de significados, surge este planteamiento de corte semiótico interpretativo. Podemos utilizar un bien conocido converso, Marshall Salins, que en su obra Culture and Practical Reason del 76 marca esta conversión en gran parte por influjo de Lévi-Strauss en París, donde pasará él 2 años. La razón que plantea en el libro, razón práctica, se apoya sobre lo simbólico y significativo, que es la cualidad distintiva del hombre, no el que deba vivir en un mundo material, lo que comparte con todos los organismos, sino el que él lo haga de acuerdo con un sistema significativo de su propio ingenio. Así, el significado es la propiedad específica del objeto antropológico. Es la cultura la que constituye la utilidad y la especificación de la necesidad. Frente a las tradicionales dicotomías, niega sistemáticamente el dualismo mente-materia y la clasificación de las posturas en idealistas y materialistas. El materialismo, dirá recientemente, tiene que ser una forma de idealismo, dado que es algo erróneo también. La construcción, para él, lo que es erróneo es la dicotomía. La construcción del significado, la simbolicidad, acompaña necesariamente todo el proceso cultural. La contradicción en la que la antropología ha estado viviendo durante algún tiempo parte del olvido de que la simbolicidad acompaña la determinación material de lo simbólico. En esta idea sintética, formulada por varios autores, los diferentes elementos que componen una cultura son tan semióticos como materiales. Su conversión, así formulada, nos sitúa en la calzada central del derrotero epistemológico-ontológico. Por otra parte, referido al formalismo, el giro interpretativo será impulsado también por el intento de superar los aspectos más criticados del estructuralismo. Sin perder el carácter central del significado que Lévi-Strauss reivindicó, la antropología británica jugará un relevante papel en el desarrollo de esta tendencia, en estrecha relación con los nuevos planteamientos semánticos y de filosofía del lenguaje. La nueva consideración semántica del lenguaje atiende al brillo de la creatividad frente al sosiego de la rutina lingüística. De esta forma, el interés se centra en la más profunda naturaleza del lenguaje, concebido como poder creativo de comunicarse, como esfuerzo de expresar y comprender, como capacidad de dotar de significado al mundo. El giro semántico, orientado hacia acción y creatividad del ser humano, se preocupa sobre todo por lo que George Steiner llamará la capacidad de llegar a ser señor del lenguaje, no estar dominado por el lenguaje, sino hacer que diga lo que uno quiere. Es la manera de emplear el lenguaje de los poetas, los enamorados, los revolucionarios, cuando logran forzar el lenguaje para conseguir el máximo de expresión y comunicación. Nos interesa entender que el contexto y la circunstancia vital del sujeto, el aquí y ahora en que se produce el lenguaje, son parte integrante del propio lenguaje, no algo externo a los osir. Es la atención a la semántica del discurso, el discurso del conflicto, de la estrategia, de los puntuales acuerdos, siempre en transformación, en dinámico proceso. Como dirá Stephen Tyler, la historia intelectual de los siglos XIX y XX es esencialmente una crónica de la matesis del pensamiento, el movimiento hacia la matematización, empezado por Galileo, culmina en el siglo XX con la formalización del lenguaje, el vehículo mismo del pensamiento. Algo más abajo sigo. El objetivo del estudio del lenguaje es, por tanto, no la explicación científica del lenguaje, sino la interpretación del pensamiento y la cultura para los que el lenguaje es objeto y vehículo. De esta forma, el lenguaje retoma a su propio contexto de los usos y comprensiones de la vida cotidiana. El lenguaje recupera su esplendor ontológico. Si en etapas anteriores el paradigma lingüístico estructuralista condujo a una lingüistificación formal de la antropología, ahora asistimos a una profunda antropologización del lenguaje. El lenguaje pasa a ser considerado como un instrumento de la negociación y estrategias sociales del significado. Bien, vamos a hablar de los grandes autores británicos del momento. Brevemente hablo de Clifford Geertz, que es figura eminentemente representativa en Estados Unidos de este movimiento. Es posiblemente el antropólogo más influyente en los 30 últimos años, especialmente en USA, donde impulsa un notable cambio de sentido en la mainstream, reflejado en la ponderación mayoritaria de la escuela interpretativa en los departamentos más influyentes. Su frase definitoria más conocida es la imagen tomada de Weber, que entiende que el ser humano vive su vida sobre la tela de araña del significado que él mismo ha tejido. No son solo los grandes repositorios de símbolos, sino toda la vida cultural la que pasa a ser entendida en su carácter simbólico. Es el significado como componente fundamental, intrínseco de toda la cultura. La página siguiente, por la segunda línea, página 9. Segunda línea. Sí debe quedar claro que su objetivo central es la acción social, la actuación significativa de los seres humanos. Su propósito es el comprender otra forma de vida cultural mirando por encima del hombro de los actores. Su preocupación se centra en descubrir las formas por las cuales los grupos humanos tratan de dar sentido a sus vidas. El recurso al texto le permite una mediación científica en su arte hermenéutico, al atender a las pautas culturales, un corpus que se piensa tiene relación estable con un contexto y que permite comprender los procesos creativos que hacen significativos los objetos y las acciones. La etnografía cobra, a partir de sus planteamientos, un puesto dominante a lo largo de todo el proceso de significación. La etnografía es básica como comienzo y, de alguna forma, como final. Es el local knowledge lo que él definirá como lo típico de la antropología. Diríamos que, por otra parte, ante estas inquietudes, hablamos de la praxis, se abre camino una profunda inquietud moral y política que afecta también, que invade, que entra en el mundo interpretativo con sus distintos esquemas entre estructura y acción. Hablaba aquí del hábitus de Pierre Bourdieu, los dramas cosmológicos de Marcel Salins, la doble estructuración de Anthony Giddens, etc. El último párrafo de la página 9. Indicábamos antes cómo el giro de los años 60 en el estudio de la identidad suponía desplazar el tema de la atención explicativa de la etnicidad del polo cultural al polo de las dinámicas sociales que organizaba la cultura. Ahora nos movemos en un grado más elevado en el esfuerzo por desesencializar nuestra idea de cultura. Así entendida, la propia cultura es elemento impulsor de diversidad, tensión y estrategia. Así entendida, podemos afirmar que la cultura, dirá Komarov, es el espacio semántico en el que los seres humanos se construyen y representan a sí mismos y a los otros, y por tanto a sus sociedades y a sus historias. La cultura, así reformulada, cobra un papel de coprotagonista en la organización de la diversidad, de la fragmentación, de la identidad y de estereotipos fundantes que no se confunden con la cultura. Pero además de todo ello, la dinámica identitaria de la etnicidad no solo vive en la cultura y organiza cultura, sino que crea cultura y se esfuerza en la medida de sus posibilidades por hacerla compartida. Con ello entramos de lleno en la atención al concepto de poder. El poder no es algo que está por encima o fuera de la cultura, sino que poder y cultura son inseparables. Es una cualidad intrínseca de la sociedad y la cultura, en breve, es su capacidad determinante. Dirá Venderi, si nosotros vemos la cultura, como muchos antropólogos lo hacen ahora, no como una zona de significados compartidos, sino como una zona de desacuerdo y contestación, la etnicidad necesariamente se convierte en el estudio de la cultura como política. A todo ello se estará uniendo, e insistiré más adelante, toda una profunda transformación social, un cambio de inquietudes morales políticas en la sociedad mundial, pensemos en el mayo del 68, pero pensemos que en Estados Unidos el mayo del 68, que repercute violentamente y es recogido todavía con timbre de orgullo en paneles en muchas universidades norteamericanas, va a tener la continuidad de las protestas contra la guerra de Vietnam. En realidad, diríamos, la primera derrota del ejército norteamericano es efectuada en buena medida por el pueblo norteamericano y sus actitudes críticas. Es un momento de gran intensidad. La antropología en todo esto juega un papel de colíder con otras disciplinas y otras inquietudes en las universidades. Va a surgir a partir de ahí una obra muy significativa, muy importante. En el texto referencial principal es del 72, aunque también en el 69 había una parte de esta obra ya publicada. Último párrafo de la página 10, obra representativa y sintetizadora de muchas inquietudes, es la última párrafo del 10, la página 10. De este momento será la obra colectiva Reinventing Anthropology, una obra realmente excepcional. Es ante todo una llamada, un manifiesto preguntándose qué es lo que debe hacer un antropólogo, cuál es el papel de la antropología con respecto a los problemas del mundo contemporáneo. No será necesario replantear la disciplina de raíz, presididos por una fuerte inquietud moral y política y por la necesidad de autocriticar y reorientar el quehacer antropológico, hay en realidad una importante diversidad de planteamientos teóricos. La crisis epistemológica básica que encarna esta obra es la necesidad de considerar que la tarea científica no puede seguir siendo vista como políticamente neutra. Aparece ahí la planteamiento del compromiso del antropólogo, especialmente motivado por su cercanía en el trabajo de campo con tantos graves problemas. Es imprescindible situar los estudios etnográficos tradicionales dentro de los procesos históricos y en el marco del sistema mundial contemporáneo. Uno y otro tienen su presencia, recordemos que se trabaja en pequeñas comunidades, en pequeños grupos. Pero estos procesos históricos y este sistema mundial, uno y otro, tienen su presencia en los pequeños mundos que estudia el antropólogo. Tenemos, por tanto, una diferencia epistemológica. Se ha radicalizado la reflexividad. Hay también un cambio en los planteamientos morales y políticos con una actitud consciente, crítica de la situación del antropólogo. son años 70, primera mitad de los 80, en este sentido vertiginosos, en multitud de escritos críticos, antropólogos que recuerdan su trabajo de campo, caricaturalizan su propio trabajo de campo, discuten sobre si eso es el trabajo de campo, y todo ello va a dar lugar a otro segundo manifiesto importante, el Writing Culture, una obra heterogénea y desconcertante, no muy útil para introducirnos, pero sí para mover el ambiente, este Writing Culture del año 86. Juega de nuevo un papel de manifiesto, acompañada por varias exitosas publicaciones. El término posmoderno despierta simpatías y entusiasmos por un lado y rechazos viscerales por otro. El movimiento difuso, heterogéneo y descentrado es evocado por sus simpatizantes actualmente tan solo como un momento carismático que aportó nuevas preguntas y sugerencias y conmocionó al mundo de la cultura. Es un término con el que no se identifican, pero que seguirá siendo utilizado contra ciertos intelectuales y sectores difusos de opinión y se convertirá en bandera de combate y desprestigio en ambientes opositores. Un término más de opositores que de los propios no autoadscritos al tema. La filosofía norteamericana y la epistemología de ciencias sociales atraviesan también un proceso de fragmentación y de innovación. La filosofía centroeuropea y especialmente ciertos autores predominantemente franceses serán leídos con avidez. La etiqueta de postestructuralismo será bien aceptada por ciertos sectores. El nombre de antropología reflexiva o crítica, a veces también experimental, puede aglutinar a círculos más amplios. Un primer paso de nuestra preocupación metodológica ha sido la interpretación del significado. Este propósito de leer significativamente la vida social se va a completar en nuestro nuevo marco con el análisis detallado, minucioso, exhaustivo, de larga trayectoria temporal de cómo se construye el significado. Diríamos, el significado de la etapa gerciana simbólica es el de la interacción en grupos pequeños, el cómo entre todos hacemos significado, pero aquí el problema es ¿y qué significado se está utilizando esta gente? ¿Cómo han llegado a ser estos los significados que ellos manejan a lo largo de la historia y a lo largo de juegos macropolíticos de gran volumen? Este sería el tema de la construcción con amplios referentes históricos geográficos, amplios itinerarios que están presentes en el reducido ámbito local que estudiamos. Ahí está, diríamos, el juego, voy a insistir en ese juego local de intentar verlo en pequeña escala, encarnados en pequeñas prácticas y corporalizados en rutinas. Hacemos, de alguna forma, una historia del presente. Construcciones hegemónicas e ideologías, el peso del poder, las resistencias e iniciativas creativas en el marco de determinadas tradiciones, siempre en proceso de reconstrucción, de crisis y rupturas, de esfuerzos retradicionalizadores, nos hablan del peso de la cultura como forma de proyectar el futuro en términos de pasado. Las reflexiones sobre la genealogía de determinadas normas e ideologías nos permiten comprender la construcción del significado recreado en ambientes locales. Por supuesto, habría que añadir aquí, y algo concretaré más, todo el impulso que supone el feminismo muy, muy fuerte en la antropología norteamericana, el poscolonialismo y toda una serie de reformulaciones intelectuales en torno a estos autores que leen con avidez multitud de temas filosóficos, de diversas ciencias sociales, de teoría literaria también, masivamente, y se adentran en un marco filosófico intelectual que había estado siendo marginado en buena parte en muchas universidades norteamericanas. A partir de aquí voy a hablar unas pinceladas de la transformación de la sociedad estudiada. Somos hijos siempre de una época sin llegar a mecanicismos rígidos, pensando en que un influjo de transformaciones socioeconómicas y políticas de por sí sin más crea nuevas formas de pensar, pero no cabe duda que condiciona, que impulsa, que abre perspectivas de nuevas formas de pensar, a las que se confluyen, por supuesto, pues trayectorias históricas, replanteamientos de viejos temas en forma de noria, estudiados como ante nuevas problematizaciones complejas, las nuevas formas de replantear lo que antes ya se había pensado. Entonces, claro, hay toda una serie de transformaciones que afectan en la propia médula de la teoría y del método antropológico. La globalización y transnacionalismo, en fin, tenemos literatura abundante, insistiría, dice Apadurai, antes llegaba uno a un pueblecito, ya estaba el sitio, estaba ahí localizado, llegabas allá, te encontrabas a la gente de la tribu, de la pequeña aldea de campesinos. Ahora te encuentras que unos se han marchado y otros aún no saben cuándo se van a marchar. Es un ambiente intensamente dinámico hasta en los más remotos lugares. Las diásporas culturales para nosotros son un tema fascinante. Esta es China, India, Latinoamérica, el Islam, estas gigantescas diásporas, las ciudades cosmopolitas, tan en boga en tantas disciplinas sociales, son campos de estudio. Su manera de aglutinar tantos aspectos tan complejos, términos a nivel lingüístico, pidgin, el de criolismo, que también viene de la lingüística, es muy utilizado por los antropólogos anglófonos, variantes hispánicas como la hibridación de García Canclini, etcétera. Y esa imagen bonita de los endoscapes, ¿no? Se pensaba que la cultura estaba muy ligada a un landscape, a un territorio concreto. Él ahora, en vez de landscape, encuentra el endoscape de quien mi abuelo nació en la India, mi padre estuvo en Panamá, yo estuve en Ciudad del Cabo y después hemos marchado para Barcelona y andamos por aquí. Estos son los ethnoscapes en que se crean nuevas identidades. El otro tema es el de los estudios poscoloniales. Evidentemente, el antropólogo ha estado trabajando en las grandes escuelas británica, imperio británico, francesa, imperio francés, Estados Unidos, pues imperio político colonial norteamericano, son los grandes desarrollos apoyados en grandes imperios. En el momento en que cambia todo esto, la crítica va a ser interesantísima a todos los niveles. Todo el tema ya del orientalismo de Edward Said, que es muy influyente, Tal al-Assad, en fin, todo el replanteamiento que después de la colonia surge, nos va a ir dando lugar a unos elementos bien significativos. Hacia finales del página 13, tradicionalmente el estudio de los procesos de colonización comportaba una distribución de cometidos disciplinares, en el que el cometido de la historia era eminentemente la historia de los colonizadores. Eran mayoritariamente colonizadores los que estudiaban, se apoyaban en los archivos que sus propios países conservaban en la metrópoli y en las colonias. El trepidante avance del proceso colonizador hablaba de forma elocuente de un vertiginoso construir de la historia. Frente a ellos, en su avance, se encontraban pueblos mayoritariamente sumidos, entre comillas, en épocas históricas más o menos remotas y, entre comillas, superadas. Frente a la intensidad de la historia de Europa, se trataba de pueblos sin historia, en el título irónico de Erich Wolff. Frente a las sociedades calientes de Lévi-Strauss, avivadas por la continua transformación, se encontraban las sociedades frías, estáticas en sus centenarias o milenarias costumbres. Era el objeto típico, adecuado, reservado a los etnógrafos. La historia de los colonizadores, la etnografía de los colonizados. La antropología estudiaba aquellas formas de vida tan alejadas geográfica e históricamente del avance del mundo actual. Su método sincrónico, en contraste con la historia, era ideal para extraer las peculiares posibilidades que brindaba. La reflexión poscolonial ha acabado llevando a cabo una inversión profunda del planteamiento. La recuperación y análisis histórico de los pueblos pretendidamente estáticos ha brindado unas desconcertantes reflexiones. Muchas de las milenarias costumbres habían surgido y se habían transformado en tiempos recientes. Algunas de las más fascinantes eran de 100 y pico años de antigüedad, motivadas por el impacto de la colonización. La historia ampliamente documentable en los últimos siglos ofrecía secuencias dramáticas y nuevas formas de comprensión profunda del sentido de las actuales costumbres. Incluso las posibilidades de documentación anteriores a la colonización en muchas regiones han constituido notables sorpresas que bastan por sí solas para comprender el sentido intensamente histórico de todas las sociedades. Es necesario, por tanto, realizar con detalle y crudeza la historia de los colonizados. Pero las nuevas transformaciones en profundidad de las inquietudes antropológicas llevan también a una nueva conclusión: la necesidad de hacer etnografía de los colonizadores, de sus especiales y concretas situaciones culturales cambiantes, indispensables para comprender en su plenitud el proceso. Se puede estudiar con notable sorpresa las investigaciones que supone la antropología aplicada a su acción colonial y a sus formas de vivir en las colonias. Incluso abriendo un nuevo horizonte, se entiende que en gran medida los mapas geográficos, lingüísticos y culturales que han venido presidiendo el estudio de estos territorios y su plasmación en museos y exposiciones hablan muchas veces más del colonizador que del colonizado. Paulatinamente, el antropólogo va cayendo en la cuenta de que las pretendidas categorías de indígenas y nativos han sido construcciones organizativas de administradores y misioneros, tanto en el proceso ya lejano de descubrimiento de América como en los más recientes. Es su propio nosotros y su profundo e íntimo sentido de identidad el que ha sido en buena medida transformado, reelaborado y construido con el peso de las instancias de los poderes dominantes. El siguiente punto, localización. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Sigue teniendo sentido ese trabajo de campo con esa etnografía local? Van a replantear, entre otros, Gutta y Ferguson, tienen un par de obras colectivas muy sintéticas, año 97, la idea de que, pero el concepto de cultura está siendo empleado por muchas disciplinas, pero ellos piensan, bueno, es el eslogan, es el leitmotiv de la antropología, de la teoría antropológica, y en antropología se aporta algo diferente del concepto de cultura. ¿Qué es ese algo diferente? Para ellos será sobre todo ese carácter localizado. En vez de estudiar un solo sitio, tendrás que estudiar probablemente a nivel multisituado pues varios lugares por donde ha ido transitando ese grupo, esas familias. Pero siempre los vas a estudiar cada uno en su sitio. Siempre vas a tener en cuenta ese componente del sitio donde ellos mueven sus cuerpos, crean sus hábitos, dotan de sentido un territorio, reterritorializan un nuevo territorio y viven o reviven culturalmente tantas experiencias. Es entonces esta imagen del multisituado. Por supuesto, supone muchos desafíos. Si antes el investigador, entre varios lugares, elegía uno para hacer su trabajo de campo, pero ya estaban los sitios allí, ahora lo primero que tiene que hacer es construir el campo de su trabajo de campo. ¿Cuál es el campo en que puede estudiar? Se va a pensar muchas veces más en unidades políticas, pero se va a pensar también en dinámicas simbólicas, incluso metáforas o tropos, en formas de afrontar ciertos problemas, en las circunstancias especiales cercanas o comunes que tienen entre ellos, y entonces bueno, se va a viajar buscando una nueva unidad que muchas veces, no siempre, pero muchas veces rompe con el espacio. Y dirán Gutta y Ferguson, todo ello tiene un especial sentido. Todo eso tiene una especial utilidad. No vamos a mitificar o vamos a desmitificar el trabajo de campo, que ha tenido un papel fuertemente emotivo, fuertemente de carácter de signo de lo que es un grupo disciplinar, de rito de paso, de entrada, etcétera, etcétera, no vamos a mitificarlo, pero sí vamos a tratar de observar críticamente de qué sirve el hacer un trabajo localizado, un trabajo en uno o varios sitios, pero que son siempre sus sitios, no mi sitio. Dirá, son los tres últimos párrafos de la página 15, dirá, la tradición del trabajo de campo se opone al etnocentrismo occidental, valorando el conocimiento detallado e íntimo de sitios, gentes e historias, política y económicamente marginados. El cambio de sitio puede contribuir a que el antropólogo encuentre un más adecuado punto de partida de su conocimiento situado, en el sentido en que elabora este concepto Donna Haraway, un artículo bellísimo en su obra sobre simios, ciborgs y mujeres, que muy prestigio y que influye mucho en la antropología. Ella está en Santa Cruz con James Clifford, cerca de Stanford, Berkeley, tiene un gran contacto, y esta imagen de que el conocimiento siempre es situado, lo importante es descubrir cuál es el mejor sitio, que nunca es imparcial, pero cuál es el mejor sitio, es una idea muy influyente. Los departamentos de antropología figuran, siempre se presume de algo, si no por nosotros, no seríamos capaces de seguir trabajando. Los departamentos de antropología figuran entre los pocos que no se dedican exclusiva o mayoritariamente al estudio de las vidas y políticas de las élites. El espíritu de resistencia y los condicionantes de las vidas de los débiles pueden ser mejor conocidas gracias a esta manera de trabajar. Un punto que ellos aportan para entender la cultura localizada. Segundo, el trabajo de campo insiste en rutinas sociales, conocimiento informal, prácticas corporalizadas, referentes que no podían ser obtenidos mediante los métodos más estandarizados de otras ciencias sociales. El tercero, el cambio autoconsciente de una localización geográfica puede ser extraordinariamente valioso metodológicamente. El antropólogo trata de vivir en su propia vida, una manera de vivir aprendida y en cierta forma compartida que le suministra nuevas perspectivas. Trata de convertir en su propia vida cotidiana y convertir en hábitos corporalizados otras formas de vivir. Añadiríamos, por supuesto, a ello, insiste Brusnov, la enorme importancia del diálogo. Que solo sea la enorme riqueza de estar un año o más de tiempo dialogando íntima, cercanamente con gente, consideramos que de por sí dota la imagen de la cultura entendida por los antropólogos que practican antropología de otra forma, con matices y visaciones distintas, aptos para un diálogo fecundo con otras disciplinas. Se insiste aquí en que frente a la imagen de que los procesos de globalización van llevando a un mundo cada vez más homogéneo culturalmente, la impresión que tienen en los últimos años los antropólogos es que la diversidad cultural no ha disminuido. Ha cambiado la forma de diversidad cultural, se ha desterritorializado, pero se trata de nuevas formas de diversidad cultural distintas de las supuestas unidades territoriales anteriormente evocadas. Culturas desterritorializadas, reterritorializadas, enlazadas mediante redes de gran amplitud espacial unas veces y creadas o recreadas en nuevos y diminutos ámbitos. La especial sensibilidad por las diferencias culturales y las nuevas formas de atenderlas ha llevado a estudiar desde un punto de vista de su peculiaridad cultural o subcultural formas de vida que antes nunca hubiesen sido estudiadas bajo esta perspectiva. Ahora entendemos que hay muchas más cosas que entender culturalmente. Y voy a poner dos ejemplos extremos, dos ejemplos extremos de esta problemática. Uno es el campo del indigenismo, con sus paralelos en África, Asia, Polinesia. También quizá el indigenismo es de los más fuertes, de los más vigorosos en el momento actual, que eran pues grupos culturales estudiados a lo tradicional, pueblos primitivos de la Amazonía, gente de alta, pero que ahora es otra cosa distinta. Ahora son grupos indígenas en pie, protestando, reclamando, organizándose, son algo muy diferente, bien apto para los intereses una nueva antropología. Y el otro tema, casi la línea opuesta, es las culturas de la ciencia, las culturas de los científicos. Y no me refiero a que los científicos sean chinos o indios, sino a esas subculturas que suponen las tradiciones de investigación. Vamos brevemente. Indigenismo y nuevas culturas. El primer capítulo de aplicación está bien representado por los movimientos indigenistas americanos y por otros de otros continentes. Representan claramente el campo de atención privilegiado de estudio antropológico tradicional durante la mayor parte del siglo XX. Eran referente continuo de los comentarios y críticas que hemos venido realizando. En este momento nos aparecen no como objetos pasivos de la contemplación del investigador, sino como sujetos activos de reivindicaciones y protestas. Sus formas de vida se han transformado en la mayoría de los casos con notable rapidez, incorporando multitud de elementos del mundo industrializado. Del extremo norte de las tierras de Alaska al sur de la Tierra de Fuego, encontramos por todas partes grupos que protestan por la manera de haber sido tratados a lo largo de la historia y por su situación actual. No solo protestan por su lamentable situación económica y marginación política, sino también por el menosprecio tradicional con respecto a las características culturales distintivas heredadas de sus ancestros. Su protesta engloba los diferentes pasos del proceso histórico, la vieja situación colonial, los criollos y mestizos organizando la república, los intentos de integración asimétrica unas veces o de represión militar, incluidos genocidios en otros. Muchos están en desacuerdo también con los planteamientos marxistas que confundieron, en su opinión, su problemática con la de los campesinos. Ellos son un grupo definible por su lengua y su cultura y el peso y amor a su tradición. No son campesinos. La reflexión de muchos antropólogos hoy día acumula con un sentido amargo severas críticas para el quehacer de los antropólogos y sus distintos ancestros. El antropólogo, es el segundo párrafo de la página 17, el antropólogo se encuentra situado en medio de crueles paradojas. En primer lugar, su estudio detallado de referentes históricos y etnográficos le lleva a entender que la mayoría de las clasificaciones en grupos étnicos y culturas distintas han sido construidas fundamentalmente a partir de mecanismos de adscripción organizados por los conquistadores. El estudio de su configuración con un grupo distinto suele conducir de ordinario a la localización de las circunstancias, equivocaciones y procesos que llevaron a denominar con tal nombre a determinados grupos indígenas, a clasificarlos y organizarlos, a controlarlos y gobernarlos por parte de la administración política, religiosa y económica, de acuerdo con los esquemas impuestos por los propios colonizadores. Se ha podido seguir algunos grupos que se crean a partir de una equivocación de un misionero protestante en África a partir de 1870, y que actualmente es un grupo con una fuerza identitaria tremenda. Es uno de los Yoruba, uno de los dos grandes grupos étnicos de Nigeria que se disputan la presidencia de Nigeria. Están enormemente orgullosos de su pasado ancestral y surgieron, nadie había hablado de Yoruba hasta 1870 y tanto, en que un misionero se equivocó. O lo mismo, pues, Comanche, creo que es algo así como enemigo. ¿Quiénes son aquellos? Comanche, han quedado de Comanches desde el siglo XVI. Las lenguas que hablan han sido muchas veces construcciones elaboradas por los propios misioneros, las lenguas, y potenciadas en procedimientos administrativos. El impacto de las lenguas metropolitanas, los movimientos migratorios forzados o provocados, la ruptura de antiguos sistemas de relaciones y construcciones cambiantes y cambiantes de otros nuevos han contribuido intensamente a la fluidez de cambios lingüísticos. Hay valles andinos en los que se ha podido comprobar el uso mayoritario sucesivo de 4 o 5 lenguas distintas, incluida alguna de las lenguas generales, además del avance de la hegemónica lengua de la metrópoli, el castellano. Mucho más difícil es intentar evaluar históricamente los procesos de hibridación, etcétera, etcétera. Decía al final del párrafo, el estudio de los sistemas étnicos parece hablarnos más de las mentes y mapas de los colonizadores que de los colonizados. Más duro aún si cabe. Las explicaciones y justificaciones que dan con frecuencia sus líderes y figuras más representativas suelen ser elaboradas con formulaciones y maneras de entender los problemas de un claro sabor occidental. Diría Clifford Geertz de Edward Said que ha utilizado armas de tradición occidental para criticar el orientalismo de los occidentales, que sigue siendo exactamente igual de criticable, pero es la tremenda paradoja, ¿no?, de un sabio palestino educado en universidades anglófonas. Son explicaciones altamente globalizadas, muchas de las que ellos le dan a uno, ¿no? Como decíamos acerca del orientalismo, utilizando armas de la tradición intelectual de los conquistadores. Sin embargo, como dirá James Clifford, sus historias no son falsas. Simplemente, al igual que los mitos, son atemporales. Entendidas como fruto del presente, representan simbólicamente una gran realidad. Tristes trópicos, diría Lévi-Strauss. Tristes también en otras latitudes, en campos y ciudades, hasta los hielos polares. Pero los antropólogos, en la revisión crítica de su disciplina, encuentran también la presencia de sus viejos maestros en tantos lugares desafortunados, en tantas catástrofes, como testigos cercanos de genocidios vitales y simbólicos, que habitualmente no aparecen en sus escritos. En Estados Unidos, la antropología cultural, organizada junto con arqueología, antropología biológica y antropología lingüística, algunos directores de departamento han tenido que recargarse de repatriar en más de un centenar de camiones los esqueletos de diferentes grupos indígenas archivados en los museos de su universidad, y han tenido también que responder y tratar de dar respuesta a otras muchas reclamaciones puntuales. Parte de la historia antropológica y de los referentes antropológicos actuales constituyen una acerba crítica de la actitud moral y falta de conciencia política de generaciones de antropólogos. Por supuesto, en fin, temas que ahora van surgiendo con gran fuerza: la resistencia, las armas de los débiles. Al final del segundo párrafo, el entender la cultura como un arma política es un buen presupuesto para poder entender la notable vitalidad, creatividad, sensibilidad, fuerza emocional y espíritu de solidaridad que tantas veces puede producir. Las culturas o subculturas de la ciencia. Nos hemos ya acostumbrado en los términos ya de comunidades lingüísticas de científicas que ya usaba Kuhn, de tradiciones de investigación, de diversos autores de Lauda, ¿no?, de Alasdair MacIntyre, sus análisis, y el empleo cada vez más frecuente del concepto de cultura. Por un lado, ya el estudio ya con Bruno Latour, ya anteriormente aún de Sharon Trawick, de estudiar a los científicos en sus laboratorios, haciendo trabajo de campo en sus laboratorios, comprendiendo qué están haciendo, pero las ideas de que es bueno entender los diferentes grupos, familias de científicos que luchan, pelean por el poder, por la autoridad científica, por demostrar que ellos vencen, ya en las ciencias de la naturaleza, a las que yo tengo más respeto porque desconozco más, no digamos, en las ciencias sociales, son vistas muchas veces como que es importante estudiarlas como cultura. De alguna manera ya con sus, mucho a discutir, la obra de Sipi Snow, de las dos culturas, ya nos habla por lo menos de dos mundos, pero dentro de una misma ciencia. Norcetina titulará uno de sus últimos libros Epistemic Cultures, How the Sciences Make Knowledge, las culturas epistémicas. Considera que el tradicional concepto antropológico de cultura es de gran utilidad para entender la complejidad de situaciones de los grupos científicos, la atención a prácticas y preferencias, a los aspectos simbólicos de forma de vivir en sus laboratorios y fuera de ellos, la atención al área de valores y de normas, tradición y destradicionalización, las tendencias hacia la tecnicización y racionalización de los científicos, vistos en su calibre humano, en grupos y actividades sociales, le permite una más profunda comprensión acerca de las formas como las ciencias hacen conocimiento. Y con gran éxito la obra de Peter Galison, donde habla de, en fin, de las culturas de la física, de las trading zones, de esas zonas de contacto intercultural, en que tratan de entenderse, muy bonita idea, tienen que tratar de llegar a lenguajes más rudimentarios para poder entenderse, porque si no, entre ellos no se entiende. Me dejó a mí muy fascinado una reunión que tuvimos en Bolonia, me estaba presidía Umberto Eco, muy bonita, hablando un poco de la divulgación de la ciencia. Y, en fin, estuve charlando uno de los que resistía mucho, era un gran físico, no recuerdo su nombre, del Collège de France, que estaba propuesto para el Nobel, y el hombre me decía, ¿pero qué divulgación estáis diciendo? Pero si yo cuando escribo un artículo, ese artículo mío actualmente en el mundo lo pueden leer 4 personas, y te decía los 4 nombres, y tanto esos 4 nadie puede, nos dice, el impacto, ¿qué impacto tiene? Pues si no escribo uno de los 4, los demás van a decir, este señor es muy listo, pero es que para que otros compañeros míos que están en el mismo pasillo que yo en el colegio lleguen a lo que yo estoy haciendo en el campo que yo me he especializado, podrían necesitar 1 año o 2 de trabajo. Pero ¿cómo dialogan estas diferentes culturas en las 3 Disons de Galison, recuperando en distintos idiomas más rudimentarios para que el otro pueda entender algo de lo que yo estoy avanzando? Son distintas culturas. La antropología entra ahí por Rábino, tiene trabajos muy bonitos, un poco la idea del ADN francés, que se que trata de convertir en patrimonio biológico, cultural, de Francia, etcétera, etcétera. Todo esto lo va a ser por aquí muy, muy comentado. Bueno, y por supuesto, el siguiente párrafo es, claro, hay que estudiar también a los antropólogos. La antropología de la antropología ha tenido un importante desarrollo, se ha trabajado habitualmente con la historia, con las grandes obras de reciente, en fin, de las grandes figuras, se las ha analizado etnográficamente, con una etnografía histórica, se ha llegado a autores incluso cercanos. Y, en fin, personalmente, permitir un atrevimiento más allá, pues he dedicado pues buena parte de mis últimos años a hacer in situ una etnografía de los actuales antropólogos norteamericanos, visitando pues total 39 departamentos. Tengo terminado un primer volumen que espero que vea luz editorial dentro de poco. La antropología entendida como disciplina, como profesión y forma de vida, provoca otra forma distinta de entender la tarea antropológica, otra aproximación diferente a los eternos debates teóricos llenos de malentendidos y motores de agudeza intelectual. En lo que es, se centra más el trabajo mío en concreto más en la construcción de fronteras, en los debates entre antropólogos, considerando el enorme peso que la confrontación, los malentendidos, etcétera, producen en el desarrollo a la larga crítico de la ciencia. Bien, por último, tenemos con ello la cultura o lo cultural. Diríamos que por una parte va a estar la imagen, hay algún artículo famoso, Writing Against Culture, de Laila Bulugoz, pero a pesar de atacarse tanto la cultura, el antropólogo lo sigue viendo indispensable, al menos el debate sobre la cultura. Habrá autores como Trillot que consideran que la cultura, como la economía, es una manera de mirar hacia las poblaciones. Para Serge Horner, es un medio de entender los mundos imaginativos dentro de los cuales los actores operan y organizan su vida, sus grupos, es decir, la cultura como una manera nuestra de ver. Otros aprovecharán términos que se han hecho de amplio uso disciplinar, habitus y practice, o la hegemonía de Gramsci y los gramscianos y sus reinterpretaciones posteriores, conjuntos de concepto como ensamblajes y articulaciones, mucho subjectivity. Sergio Horner habla de ya Kiforgiev, cómo destaca su concepto de la cultura orientado a la construcción de subjetividades. El concepto tan elaborado de Foucault, de otros autores, sobre la subjetividad, sobre cómo se construyen esos individuos, pues hoy día es uno de los componentes para muchos fundamental, que en parte sustituye o interacciona con el concepto de cultura. Pero por último, tenemos una obra reciente, Design for an Anthropology of the Contemporary, a mediados de la página 20, encontramos una elaborada justificación del empleo del concepto de cultura utilizado como adjetivo cultural en vez de sustantivo. Se trata de un diálogo de 4 grandes autores, Paul Rabin y José Marcus, son de este libro Writing, y James Fobion y Tobias Reis son profesores jóvenes discípulos suyos. Al cambiar el sustantivo por el adjetivo, se pierde la connotación tradicional inmediata a las unidades holísticas discretas que se tratan de superar. Lo cultural es entendido como una dimensión constitutiva de la vida humana, como uno de los planos, un plano abierto, ciertamente, del cual está siempre compuesta. El adjetivo cultural cobra para estos autores una dirección claramente semiótica, un plano susceptible de análisis y diagnósticos semióticos, dicen ellos, tropos, géneros discursivos, modos retóricos y efectos retóricos, esquemas orientativos y sistemas de presunciones. Es, por otra parte, la característica específica y significativa del trabajo de campo etnográfico. Se trata de una etnografía típicamente cultural. Piensan que no estudiamos islas de cultura, en mi caso, dirá Riis, estudiamos racionalidades o tecnologías emergentes, y estas están localizadas en concretos lugares, y hay algo significativo sobre ellas, un aspecto local que es importante. De esta forma, incluso en este replanteamiento, el antropólogo permanece fiel al proyecto malinowskiano de captar los imponderables de la vida cotidiana que pueden ser recogidos mediante la narrativa u otras formas de textualidades no analíticas. De ordinario, los planteamientos culturales estaban llenos de referencias geográficas y de concepciones holísticas. No es este el estilo de los nuevos planteamientos. Lo cultural, en lugar de la cultura, no tiene que ver con su posible movilidad, pero lo cultural todavía significa que hay signos de diferencia. Es un viejo término cargado de tradición que nos ha enseñado a entender multitud de cosas acerca del mundo. De sustantivizado en su transición al puesto de adjetivo, sigue haciéndonos caer en la cuenta que no tiene sentido pensar que todos somos lo mismo, que hay grandes diferencias en significado y estilo, que todos no somos lo mismo, pero tenemos muchas analogías. Dinámicas culturales, itinerarios culturales, situaciones culturales permiten entender de forma dinámica nuestra manera de vivir y expresión, pautadas, aprendidas, hechas de tradiciones opuestas o convergentes, llenas de pasado, preñadas de futuro, densas en símbolos y en momentos del quehacer cotidiano pleno de sentidos. En definitiva, la etnografía como acción social nos permite revelar un surplus de significado a la hora de comprender la vida humana. Es una forma intensamente cultural de investigar y de entender culturalmente a los otros. Es una reflexión continuada capaz de hacernos sentir distintos, al mismo tiempo que comprender cálidamente la multitud de analogías. Es así la antropología, una ciencia de distancias que distingue la intimidad al mismo tiempo que los amplios horizontes en los pequeños fragmentos intensamente vividos y contemplados de la cercanía humana. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias y, si os parece, procedemos a debate y cuestiones que quieras plantear.
Gracias.
Procedí antes a vosa identificación, porque como se graban siempre, pues ah, bueno, las intervenciones así que...
Antonio Alejo, de la Universidad de Políticas, de Santiago, en Políticas estoy estudiando. Pero una pregunta, a lo mejor un poco para ampliar lo que ya usted plantea. Si nos puede comentar un poco sobre la idea de antropología política, porque usted habla aquí... algo finalmente en esta dimensión de la cultura y lo étnico transformado en política. Y no sé si en esto que usted plantea de transnacionalismo, globalización, por ejemplo, yo pongo un caso muy concreto que tengo con investigación, yo estoy trabajando algo que tiene justamente con grupos indígenas que migran a Estados Unidos desde México, y entonces claro, estamos hablando de un fenómeno que desde donde trato de entenderlo, es justamente este proceso de transnacionalidad que viene de una cultura mixteca, zapoteca, que será una subcultura nacional del Estado-Nación, hacia estos nuevos elementos que tienen que ver con la identidad norteamericana, la identidad pragmática en Estados Unidos, que tiene que ver con su forma de vida y en particular en California. Entonces, solo pongo ese como ejemplo, pero ¿cómo entender esta resistencia y por eso la pregunta antropopolítica de la que habla usted, cuando, a mi entender, esta resistencia no es nada más contra un solo actor? Esta resistencia tiene que ver, incluso los propios grupos indígenas se resisten entre ellos, el conflicto entre ellos mismos que existe, la diversidad misma entre incluso mixtecos y zapotecos, en este caso, la resistencia que tienen ante el Estado mexicano, la resistencia que pueden tener ante Estados Unidos, la resistencia que tienen hombres y mujeres indígenas. O sea, es decir, a la hora de hablar de esta nueva visión sobre estos grupos indígenas como esta nueva parte de antropología, ¿dónde, cómo diversificar en términos políticos este entendimiento de complejidades a la hora de esos grupos no verlos como homogéneos, no verlos como un solo ente que resiste ante algo que los somete, sino incluso entre ellos mismos? Un poco por ahí.
Muy bonito el tema. Diríamos, en fin, antropología política, en cierto sentido, tal y como diría, al menos en Estados Unidos, que ha sido quizás más vanguardista, más evolucionativo en muchos aspectos, pues de alguna manera, claro, el tema para ellos, la relación poder-conocimiento, es el lema un poco de postestructuralista, desarrollado y elaborado, reelaborado profundamente por muchos de los antropólogos, claro, hace que toda la antropología sea política. Un primer paso, diríamos, toda la antropología se convierte en simbólica o semántica. Es una antropología donde se considera que en todo momento hay que atender al significado, y en ese segundo momento de construcción de significado, de estudio de formas de reproducción, de complejos simbólicos, todo este mecanismo que hemos venido aquí destacando, nos habla de una antropología tan semántica como política. Las dos cosas estrechamente vinculadas a la vez y distinguibles de otras disciplinas. No es que sea muy importante distinguirlas, pero en fin, porque creo que las fronteras son cada vez más difíciles, pero mantienen un cierto espíritu y distinguibles en todo caso por una metodología de trabajo de campo de cercanía grande con grupos pequeños localizados en sus sitios, ¿no? Y todo lo que esto supone. Eso sería lo que diferencia. Toda esta cuestión de grupos, claro, ahí ya el leer despacio la introducción de Frederick Barthes, la he leído varias veces, la he leído con mis alumnos, y es una continua lección. Tendemos a pecar, de alguna forma, diríamos que es, casi diría yo, que lo contrario de lo que siempre pensamos. La imagen que todos hemos tenido desde pequeñitos es que nosotros tenemos una cultura que es una cosa muy nuestra, muy propia, que nosotros defendemos, luchamos. Claro, lo que todos los datos abrumadoramente nos van dando es que eso de nuestra cultura, por un lado, muchas veces es más cuestión de adscripción de los demás, para empezar, en el caso de los indígenas, pero de muchísimos otros grupos, los gitanos, pues un caso de heteroadscripción masiva durante siglos, ¿no? Sí, sino que además, hasta lo creas haciendo frontera. Es decir, sin frontera no tiene sentido, no tiene sentido la etnicidad o el grupo. Si no hay quienes no son Europa, en la última conferencia que me tocó dar sobre un congreso sobre Europa, pues el tema mío fue que no es Europa. Mientras no tengas que no es Europa, no hay Europa, evidentemente, ¿no? Decía ya Heródoto, según iba, él había distinguido mucho los griegos y los no griegos, según iba avanzando en sus historias, pero entonces dice, es que cada vez más gente habla en griego. Pero me parece que es el un del mundo, y entonces, ¿qué son los griegos? Y en nosotros pasa es que cada vez más gente piensa en europeo. ¿Qué crocho le será eso de Europa? Hace falta una frontera. Y te la construyes o la creas o la fabricas. Y pensamos, yo creo muchos de nosotros, que todas las fronteras que los seres humanos grupalmente hacemos entre nosotros, todas ellas son artificiales, contingentes y cambiantes. Añadía yo aquí situacionales. Entonces, lo que tienes que ver es cómo construyen una y varias fronteras, claro. El sentido de identidad grupal siempre es a base de niveles, ¿no? Usted quiere, pues yo pertenezco a la familia esta. Y, ay, sí, hombre, si es una familia muy conocida en Lugo. Bueno, no es que yo, pero claro, te vas alejando. Yo soy de tal barrio de Lugo. No, yo soy de Lugo, yo soy de Galicia. Que pongo mi ejemplo a mis alumnos, de encontrarme en Rumanía cuando no había un telón de cero para una gasolinera, se me para un coche detrás, me viene un tío entusiasta, era italiano. Oh, yo soy de Luca, yo de la Coruña, y nos dimos un abrazo en Rumanía, que no había un italiano y un señor de uno de Luca, de toda la Coruña, ay, madre, y decía, es que me quedaba una matrícula española, yo enseguida paré, claro. Y otro ejemplo que es en China, estando en Cantón buscando a ver, casi nadie hablaba inglés, una vez que se entendiese, a ver si encuentro un europeo que me explique este rollo, que no entiendo bien. Después de varios cientos y cientos y cientos de chinos, vi un señor rubito, fui, y el otro vino a mí, ¿no? Nos tiramos hablando tanto tiempo, éramos íntimos amigos, que éramos occidentales, nada más. Al final, por casualidad, oye, ¿tú por casualidad dónde? Ay, pues yo soy de tal, pero eso era secundario. ¿En qué estado habías nacido? Era un problema absolutamente secundario, ¿qué más da? Es un occidental, ya hablará inglés, y lo demás no es importante. Entonces, es eminentemente situacional, aunque nos cueste creerlo. Entonces, tú perteneces a una familia, perteneces a un barrio, perteneces, y de vez en cuando lo que pasa es que hay una frontera que se construye, incluso teóricamente, como decía yo de los antropólogos, la cuestión teórica de las fronteras, pero se construye teórica, humanamente, culturalmente, y se marca, estos son así, nosotros somos todo lo contrario, somos muy distintos, y empiezas a marcarse diferencias, tratando de hacer que todos los de tu lado de tu frontera se parezcan lo más posible, fuerzas centrípetas, y marcando la barrera con el otro. El problema es que siempre dentro de la cultura están las fuerzas centrífugas, los heterodoxos, los conflictos, las estrategias, la creatividad. Y es lo que aquí subrayo yo, que así como Friedrich Barth lo que hacía era plantear que sobre todo son conflictos sociales los que construyen la diferenciación cultural, es que la propia cultura proporciona tal cúmulo de medios creativos, imaginativos, etcétera, que es un componente presente en todo momento en esa fragmentación. Entonces tú tienes que ir viendo las distintas situaciones de con quién hablas. A lo mejor con el que hablas está peleado con el vecino de al lado, que es del mismo barrio chicano. Ahora, cuando están en otra cosa más grande, oye, que aquí todos somos chicanos, o que aquí todos somos de este barrio, en fin, del nivel en que estés. Y algunas fronteras se construyen políticamente con una fuerza tremenda. Es lo que han sido la construcción, por ejemplo, de las fronteras entre nacionalismos a lo largo del siglo XIX. Tremendas fronteras, ¿no? Y las que son las fronteras actuales entre el primer y tercer mundo, ¿no? El estrecho de Gibraltar, o en fin, o el Río Grande, etcétera, etcétera. Son fronteras construidas, como el muro de Berlín, que sigue habiendo otros muros de Berlín por allá, ¿no? Entonces, ahí tiene esos niveles. Yo siempre vería la tensionalidad social siempre trabajando con componentes culturales y con un imaginario cultural que te pones a analizarlo y lo deshaces. Pero claro, lo que yo decía por otro lado, ¿y qué está usted deshaciendo, no? ¿Qué está usted deshaciendo? Si aquí los mapuches lo único que tenemos es nuestra identidad. Porque de lo que sepamos, por lo menos de lo que yo conozco, y mis abuelos hemos estado siempre despreciados. Mató el ejército chileno a no sé cuántos. Dicen que también los españoles mataban. La historia luego empieza a ir para atrás y es más o menos fantasiosa. Pero lo que, o sea, la historia no es falsa. Lo que pasa es que, como los mitos, es una historia atemporal. Es que está simbolizando los problemas de verdad que ahora tenemos, que no son nada falsos, son muy, muy, muy graves, ¿no? Y eso es lo que creo que los antropólogos tienen un momento fuertemente crítico contra el mecanismo identitario y ahora un mecanismo de comprensión y acercamiento crítico, pero a toda la enorme riqueza y potencialidad que hay ahí, claro, y así se hace la vida humana, ¿no? Pero con el peso cultural que tiene.
Bueno, felicitarlo porque realmente era muy necesaria una conferencia de este tipo en un seminario que se llama Los sentidos de las culturas. Y era necesario, entre otras cosas, porque estamos en una entidad, una institución, o Consello de la Cultura Galega, que tiene que negociar con la cultura en un triple significado. La cultura en su significado antropológico-cultural, en la cultura como alta cultura, en la tradición humanista y además en la cultura en el sentido de industrias culturales. Entonces, de ahí un poco la dificultad también del propio Consello de la Cultura Galega a veces en negociar estos tres significados que concurren en una misma institución, ¿verdad? Por lo tanto, era muy necesaria su conferencia y está muy bien que usted haya precisado los significados de cultura en la literatura antropológica de estos últimos 40 o 50 años. Yo recuerdo yo pienso que una de las características de esta evolución es positiva en el sentido de que tradicionalmente había una visión, como usted dijo, muy cientista de la cultura, de la antropología cultural, en el sentido de que había un sujeto definido, y un objeto definido, o por lo menos supuestamente definidos, y una captación de la cosa, del objeto, que era las distintas culturas en su estatismo, en su aislamiento, por un observador privilegiado, investido de toda la sacrosanta autoridad de la ciencia occidental, que captaba fotográficamente aquella, o sino fotográficamente, que captaba de una manera fiel aquella realidad. Todo eso, pues, efectivamente ha entrado en crisis, y para mí es bueno que haya entrado en crisis, porque la antropología cultural, en ese sentido, pues seguía el modelo de la ciencia natural de una manera bastante ingenua. La ciencia natural, la relación sujeto-objeto funciona, y a pesar de que es discutible, porque hay siempre incluso una copertenencia, pero ese dualismo es operativo. Pero en las ciencias humanas, pues no, porque el observador pertenece al campo analizado, y eso crea una serie de problemas, como usted ha puesto de manifiesto citando a la literatura pertinente. Entonces, yo lo que le preguntaría, el interrogante que plantearía es el siguiente: si efectivamente esta relación ha caducado, entre otras cosas por los efectos de la antropología hermenéutica, que nos habla, como usted ha dicho muy bien, que muchas veces es el intérprete dice más de sí mismo que de lo interpretado, como por ejemplo en la recepción de cualquier autor, de Shakespeare, pongamos por caso, o de Ramón Piñeiro. En Galicia, quien recibe a Shakespeare, o quien interpreta a Shakespeare o a Ramón Piñeiro, pues está hablando más de sí mismo que del objeto interpretado, ¿verdad? Entonces, en este sentido, si la antropología cultural ha entrado en crisis, porque han entrado en crisis sus supuestos, es decir, el sujeto y el objeto. El sujeto, en la medida en que se ha diluido, porque se ha quedado de manifiesto que en el sujeto concurren relaciones de fuerzas, de poder académico, que es la ciencia universal la que habla a través de él sin que él se dé cuenta, del objeto porque ya no son unidades estáticas, sino que son ethnoscapes, son paisajes étnicos, transversales y desterritorializados, si todo esto ha entrado en crisis, y también porque también se ha descubierto que la antropología tiene una dimensión de escritura, y la escritura es retórica, y la retórica, pues, muchas veces disuelve las pretensiones de objetividad fuerte, y convierte un poco la narración en relato, un proceso parecido al que ha sucedido en historia, en historiografía, ¿no? Si todo esto ha sucedido, y estamos de acuerdo en que ha sucedido, ¿dónde queda el estatuto de cientificidad de la antropología cultural? Es decir, ¿de qué lado está la antropología cultural más? ¿De qué lado está más? ¿Del lado de la ciencia en un sentido duro o del lado de la literatura?
Bueno, es una eterna lucha en todas las ciencias sociales. Y en la antropología, pues desde luego que lo ha sido, ¿no? Y lo sigue siendo. Depende de países. Hoy día yo entiendo que en Estados Unidos quizá tiene más peso en conjunto, sobre todo en los grandes departamentos, una visión de tipo interpretativo y crítico. Incluso algunas de las posturas que evocan más ya una imagen de ciencia más parecida a la ciencia natural, muchas de ellas no son positivistas o no tienen... critican la imagen de la neutralidad científica, por ejemplo, entienden que tiene que haber un compromiso, y quedan sus sectores que sí siguen pensando en buena medida en la imagen de nosotros. Lo que es importante es la objetividad, entendida por objetividad en un sentido, pues, del realismo representativo, ¿no? Entonces, digamos, claro, que como estamos viendo aquí, la antropología, lo primero que está haciendo al criticarse así, al estudiar, hacer antropología de la ciencia, que está teniendo, y de la tecnología, que está teniendo un enorme desarrollo, es apuntarse de lleno en un espíritu crítico con respecto a lo que algunos llamarían la teología de la ciencia. Es decir, realmente es, habría que matizar mucho más, pero sí hay un espíritu crítico pensando que es muy importante criticar nuestra propia cultura. El título de una de las obras fundamentales de los años 80, especialmente la antropología como crítica cultural. Lo que dicen es que hace falta antropologizar Europa, ¿no? Si antes antropologizábamos el tercer mundo, ahora antropologizar, y dice desfamiliarizar, es decir, aquello que nos parece evidente, todo aquello que la hegemonía nos ha venido imponiendo, o todo aquello que hemos naturalizado e incluso corporalizado como evidente, es lo que tenemos que criticar, y nos ayuda al contraste con otras formas de vivir. Entonces, diríamos, para muchos la cientificidad estaría en un espíritu crítico y reflexivo, partiendo siempre del continuo contraste intenso con la experiencia y de acuerdo con esta metodología cercana, una empiria fuerte, diríamos, muy experiencial. Quizás se limitarían a definir esto. Quien considera que hay que definir mucho más ya empieza a alejarse de esta línea, aunque muchas de los presupuestos que ellos consideran para que ello sea científico, pues ellos quizá también lo cumplen. Pero para ellos la dimensión fundamental es ese espíritu crítico, reflexivo y experiencial de la ciencia. Bastante consonancia con mucho de la tradición antropológica, diríamos que encaja especialmente bien esta manera de entenderlo. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera, en el fondo hay un amor a la ciencia, o sea, como se decía de Nietzsche, ¿no? Que al mismo tiempo que criticaba exhaustivamente y a veces parecía que destructivamente la ciencia, y al mismo tiempo amaba profundamente la ciencia. Esta mezcla, sin duda, que se da en estas posturas, diríamos que la aman tratando de depurarla. Es toda la crítica, entonces, a un mundo occidental donde la racionalidad instrumental, sería uno de los términos fuertes, se considera la fundamental, la única racionalidad, la racionalidad que debe tener todo el mundo. Ahí entra pues toda la crítica pues estructuralista, los grandes ideales del humanismo del siglo XVIII, también con amor, creo yo, con amor, la crítica de esos ideales. Entonces la búsqueda de esa lucha contra esa racionalidad instrumental dominante del mundo tal. Y el pensar que caben, muchos dirán, distintas racionalidades o por lo menos distintos estilos de razonamiento. Entonces, claro, estamos colocándonos en una postura, yo creo que nunca totalmente relativista, porque si no, no pelearían pensando que lo suyo es verdad, pero sí de un relativismo relativo o un relativismo moderado que ha sido fuerte tradición en la antropología. Que por consiguiente, lo que no te tienes es de, ya esto hemos demostrado científicamente, bueno, está demostrado una manera de entender esto. Vamos a ver si caben otras maneras de entender. Y es muy sugestivo, es por supuesto un movimiento pluridisciplinar completamente en el que está metido, pero por ejemplo toda la antropología médica resulta fascinante y sorprendente cuando vas leyendo, tienen Berkeley por entre San Berkeley y San Francisco es una universidad solo de medicina y ciencias de la salud, y en Berkeley un departamento de los más fuertes de antropología, con esto, y tienen un doctorado conjunto de antropólogos y de médicos. Y me decía a mí Shepherd Hughes, que es una de las líderes, es que yo lo primero que hago a los alumnos es destruirle el concepto de cuerpo que tienen. Pero tú te crees que es el cuerpo, di que es el cuerpo. Y esto porque, bum, bum, es una dialéctica tremenda, y acaban de haber dicho, claro, pues no sé lo que es el cuerpo. Pero ahora vamos a entender qué es el cuerpo simbólico, qué es el cuerpo social, qué aspectos morales y normativos hay, qué es el cuerpo biomédico también, etcétera, etcétera. Vamos a combinar y comprender qué es la salud entendida bajo estas dimensiones. Esto sería la tarea. O sea, que es una tarea, claro, para estos evidentemente crítica. Los que son más partidarios de una metodología más cercana a lo científico van a pensar en la acumulación de conocimientos, y sobre todo que esa gran preocupación del científico, que es tener la certeza de que algo es verdad. He conseguido, es una preocupación para mí tremendamente honesta, he conseguido tal tipo de, lo he machacado de tal manera que tiene que ser. Ya tengo una seguridad, ahora avanzo sobre otra y voy acumulando, voy avanzando. Ahí me resulta como etnógrafo, estoy haciendo etnografía, en fin, trabajo de campo, y estoy haciendo etnografía de los antropólogos americanos, como me resulta tremendamente irónico. Muchos de esta gente que demuestran aplastantemente, a lo mejor les hace caso solamente un 15 o 20% de sus colegas. Los demás dan por supuesto que van por un mal camino, porque ellos entienden que su sistema de verdad-falsedad, su manera de construir y demostrar lo que es verdadero o falso en ciencias sociales, debe marchar por otra línea. Es dramático. Ahora, tiene su grandeza, porque mucha de esta gente ha gastado su vida entera y yo creo que nos ha aportado por lo menos grandes preguntas y ha conseguido el avance, al menos de lo que diría Kant, ¿no? La madurez está, o sea, el avance sobre todo del saber y de la ciencia está en la madurez de los debates. Son debates de mucha más madurez, de mucha más complejidad, de mucha más riqueza, que nos abren nuevas preguntas, nuevos horizontes y nos permiten afrontar nuevas problematizaciones con más posibilidades de sentido. Por ahí iría. Sí.
Bueno, Francisco Díaz Fierros, en primer lugar felicitarlo porque creo que é un traballo moi importante, moi interesante para clarificar o concepto de cultura. Dúas preguntas nada máis. Unha primeira relacionada ca cultura científica, non a antropología dos científicos, sino a ciencia como un elemento propio da cultura, vamos, podes falar occidental, non? Gustoume bastante a idea esta que aporta de unha mirada, non? Nos entendendo a ciencia como unha mirada nova, unha mirada distinta, non? En principio, esa mirada pode entela, lógicamente, os científicos, pero en que medida esa mirada, por lo tanto, ten unha posibilidad de difusión cultural, se pode rastrexar en capas cada vez máis apartadas do mundo dos científicos, non? Sería a miña pregunta, non? Os científicos, evidentemente, por lo menos por definición, deberían ter esa mirada, non? Pero, si entendemos que a ciencia forma parte xa do bagaxe cultural actual, quere dicir que esa mirada tamén de alguna maneira se está transmitindo a determinados campos, e, polo tanto, vista como un antropólogo, que podería decir neste sentido? Esa é unha pregunta, non? A outra pregunta, é moito máis concreta, é relacionada coa cultura galega, non? Con todo isto, que é a cultura galega en todo isto? É unha mirada de carácter universal sobre o galego, sobre o que é Galicia, sobre o que pode entender como galego. Hai unha mirada específica dos galegos sobre o que é o propio galego, non? A propia constitución desta casa, non? O Consello da Cultura Galega, fíxose porque políticamente se aceptou que a cultura era un elemento básico da identidade de Galicia, non? Que máis ou menos se pensaría sobre esta afirmación, non? O sea, que son tres preguntas, pero máis ou menos relacionadas, sobre todo as dúas últimas, non?
Sí, o sea, que la primera era, bueno, ¿cómo puede el científico llegar? Que era la pregunta que nos hacíamos en aquel seminario de que hablaba antes. Yo lo que destacaría, en primer lugar, es lo poquísimo científicos que somos todos en un mundo tan científico. Es decir, hasta el mejor especialista en, no sé, pues meto un tema de grafología, el máximo, el que más sabe, claro, le pasas a otro tema que ya no es de edafología y te puede decir cada barbaridad. En fin, cualquiera de nosotros que presuma, ¿no? Me metes a mí en un campo y pues soy un total ignorante, ¿no? O sea que todos nosotros, hasta los mejores científicos, somos ignorantes, no científicos, en la mayoría de las cosas que nos interesan en la vida. Y ese sí que es un tema muy significativo, muy importante de la cultura actual. Claro, tenemos que fiarnos, y bueno, muchas veces hay gente que te fía, pues mire usted, este es un médico, dígame usted qué hago, sin más, ¿no? Otras veces, pues no sabes, otras veces, pues yo no sé si entendí. Uno de los temas muy bonitos de la antropología de la salud, que es la comunicación del médico con los enfermos y con sus familias y con los ayudantes que trabajan con ellos, ¿no? ¿Cómo explica o cómo hay, ¿no? Y lo podemos hacer a todos los niveles, porque claro, es que el médico este es famoso, pero ¿entendió lo que dijo el premio Nobel no sé qué, que descubrió tal cosa? ¿O no ha leído el artículo y no se ha enterado de nada? No lo sabemos. Claro, esto es lo que es la comunicación que estamos dando, que decíamos aquí, todo el tema social y humano de lo que es la ciencia y de lo que es la preocupación de los estudios de la ciencia, uno de ellos la antropología, pero por supuesto la historia destacadísima, sociología, aspectos de filosofía de la ciencia, todo un conjunto de estudios, y es una reflexión muy importante. Pero entonces, este nivel para mí sería, en primer lugar, tenemos que tener muy claro que nosotros, este orgullo que decimos, es que yo vivo en un mundo científico, estos pobres ignorantes, pero es que yo, encima de ser ignorante en la mayoría de las cosas de las que hablo, claro, tienes que hablar de algo, ¿no? ¿Y qué pasa ahora con el gato? Dices algo, ay, pues los eucaliptos parece que son muy malos, que todos opinamos. A veces es un tremendo ignorante de cantidad de cosas sobre aquí las que estamos hablando. Me creo que estamos en un mundo científico. Junto con ello está pues un tema muy bonito, que es la barbarie del especialismo, de que ya hablaba Ortega, y que, claro, nos hace entender que estamos en una cultura tremendamente fragmentada. Y es uno de los grandes problemas de nuestra cultura, y cómo no somos capaces de sincronizar elementos, de buscar cosas que tengan sentido mucho más amplio. Es un continuo debate, un continuo problema. Entonces, efectivamente, lo que has tocado es un problema extraordinario, que luego ya cuando llega Gallis y te dice, es que los físicos entre sí no se entienden, ¿no? Como decía aquel con el que yo se va, que todo lo leen cuatro. Claro, te quedas ya diciendo, bueno, ¿y dónde estamos en este momento? ¿Cuánto a saber, a comprender, a conocer? Entonces, claro, el concepto de saber a lo griego, el que saborea, disfruta, comprende lo que es la vida y sobre todo sabe vivir, que está ya más lejos de la racionalidad instrumental convertida en dogma de fe de una teología de la ciencia. Creo que ves por dónde voy. No es que esté en contra de la ciencia, para nada, pero sí en contra de la teología de la ciencia y de unos dogmas de la ciencia hechos por gente que de la mayoría de las cosas no tiene ni patata de idea de científica y que encima lo tergiversa cantidad de cosas que se está diciendo, sí que nos habla de en fin, una necesidad de replantear muchas cosas. Eso sería entonces una pregunta. La cultura gallega, bueno, pues claro, aquí lo que yo subrayaría mucho, todo aquello de que dije, ¿no? Para mí iluminador, de Herfeld también. Herfeld tiene un trabajo precioso sobre el nacionalismo griego. Claro, el nacionalismo griego es que es muy fundamental, porque es con lo que explicamos Europa. Cuando es en ese tema mío de qué no es Europa, empecé hablando por Grecia, a ver cómo se inventaban ellos lo que no era Europa, que eran por los orientales. Los orientales, sobre todo, y un poquito ayudado con los bárbaros, pero los orientales se ha mantenido, el orientalismo de Said es muy fuerte, que se ha mantenido durante siglos. Somos los occidentales hasta para los indígenas americanos que están al occidente, pero da igual, somos los occidentales, ellos son los orientales. Bien, entonces yo lo que decía ahí es que subrayaba, y me parece muy bonito en este momento en que esta crítica intelectual ha llegado a muchos campos, esta idea de que las historias de los indígenas no son falsas. Cuando te vas a documentos de archivos y en los pueblos no quedan nada, ¿no? Yo a veces me he sentido cerca en un doctorado en Sudamérica, en que había puesto un grupo de mapuches entusiastas de hacer su doctorado, yo presenté ideas críticas, y en un momento que una se me enfadó, perdone que me haya enfadado, pero es que me parecía que se hundía el suelo bajo los pies, ¿no? Yo me quedé helado, me parecía que se hundía el suelo bajo los pies, ¿no? Pues yo fui arreglando lo que pude, dije, hombre, yo lo primero que quiero es que si tú tienes un compromiso con tu gente, tú sigas con tu compromiso con tu gente, que esa es la verdad. Y yo tengo claro que tenéis muchísimas razones, muchas cosas. Habrá que negociar, que ser inteligentes, pero vosotros estáis partiendo de algo. Y a partir de eso, me parece que te vendrá muy bien el doctorado para que tengas una visión mucho más amplia, ¿no? De que este problema no es solo de los mapuches, sino que hay, con diferencias siempre, cada un pueblo es distinto, pero hay analogías con multitud de problemas de todo el mundo, y tú te sientas en un horizonte mucho más amplio y comprendas a la gran dimensión que esto puede tener, ¿no? Pero para mí la idea sería eso de que yo creo que las historias no son falsas, sino que como los mitos son historias atemporales, son grandes símbolos de los problemas actuales. Entonces, en la medida en que sean grandes símbolos de problemas actuales, pues bueno, tenemos que buscar solidaridad de muchas maneras. Bueno, será que a nivel intelectual procuremos filtrar y que sean más críticas esas solidaridades, pero hay un trasfondo de verdad en muchas de estas cosas, ¿no? Estamos luchando porque nos parece que hay una situación injusta y tratamos de unirnos y vincularnos. Y todo eso tiene que hacerse culturalmente, claro, estoy subrayando que es intrínsecamente cultural todo el proceso. Y estamos en total derecho de crear cultura, ¿no? En el seminario este ya te lo tienes bonito, pero el otro que es imaginar cultura, como es
crear país,
imaginar país. Me parece que sea un derecho, ¿no? O sea, estamos en nuestro total derecho de imaginar, ¿no? Imaginar y de construir, que esas imaginaciones se llegan a construir con una fuerza enorme, y para ello está el valor enorme de crear cultura. Sí he tenido siempre miedo y lo sigo teniendo a las posturas más dogmáticas y más cosísticas, entre otras cosas porque quieres que no lo relaciono con muchas tragedias que ha habido partiendo de fuertes dogmas, ¿no? Entonces me parece que la visión no dogmática, pero sí creativa, imaginativa, este sentido de que la cultura diversifica y tenemos que amar la diversidad dentro de nuestra tierra y además recibir a los que vienen diversos y dialogar con todo ello y crear elementos, crear cultura que nos haga imaginar que que estamos unidos y ser capaces de hacer cosas, yo creo que es algo muy positivo.
Tengo una pregunta. Bueno, yo le felicito también por su intervención, me ha gustado mucho. Y bueno, yo básicamente haría una pequeña pregunta respecto a la revisión crítica que usted ha hecho de la doctrina científica antropológica. Bueno, antes de nada, antes no me presenté, me llamo Emilio Ucha, mi formación académica es politológica y jurídica. Claro, yo me pregunto, un politólogo de buena fe, joven, hoy en día, ¿qué tipo de escuela tendría que seguir? Porque claro, nos encontramos con que dentro de la multiplicidad de escuelas de la teoría antropológica hay algunas que están absolutamente enfrentadas, ¿no? Usted hace una especie de una síntesis al final, pero claro, desdeñar, por ejemplo, lo primero que hizo la escuela funcionalista, la observación participante, a mí modestamente me parece una aberración. Es decir, yo creo que no se puede prescindir en ninguna investigación antropológica de algo tan simple y tan elemental, pero tan imprescindible, como el método de la observación participante. Entonces, esa sería un poco la pregunta. Hoy en día, ¿qué tendría que hacer un auténtico antropólogo con ganas de ejercer su actividad de la mejor manera? ¿A qué tendría que adscribirse? ¿A una suma, a un conjunto, digamos, de teorías, de tal? En fin, un poco para hacer su trabajo, ¿no? A mí lo que más me importaría de la antropología, si yo fuera antropólogo, que no lo soy, y bien que lo lamento, porque creo que es una materia preciosa, que abre muchísimos campos, sería sobre todo, en lo que no caería nunca, sería en el vicio, que de alguna manera quedó apuntado, de querer transmitir a los investigados mi cultura. Es decir, yo creo que lo que tendría que hacer pues sería pura y simplemente intentar descubrir cosas, si es que existen, todavía por descubrir. Bueno, esa sería un poco la pregunta. Y después alguna pequeña observación. La negación del mito se contrapone en gran medida con algunos de los postulados del venerable y, en fin, extraordinariamente admitido Levi Strauss.